Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se describe a Robert Francis Prevost como extremadamente conectado, sin tabúes en las redes sociales. Abunda María Carolina Piña con este contacto.
Robert Francis Prevost, ahora León XIV, es el primer papa de la historia que utilizaba las redes sociales antes de ser electo. Una presencia que saludan muchos en el seno de la Iglesia Católica es el caso de la religiosa española Siscia Valladares, mejor conocida como la monja tuitera. Le preguntamos cómo ve ella el advenimiento de un papa de la era digital.
Me alegra muchísimo porque es el primer papa con celular en la mano. Y el primer papa que ya como cardenal tenía una cuenta en redes sociales. Entonces, para mí eso es un avance. Estamos abriendo ya un nuevo periodo en la Iglesia respecto al tema de la digitalización. Entonces, eso me da también una buena impresión porque quiere decir que conoce muy bien la realidad del mundo. De hecho, lo dijo en el saludo que hizo desde la logia. Y yo creo que eso es muy importante, que sea un papa con los pies en la tierra.
¿Por qué para usted es importante que los líderes de la Iglesia comiencen a manejar redes sociales?
Bueno, pues por la misma razón que lo es para los políticos. O sea, es un modo de influir. Y es un modo de hacer que el mensaje llegue a la gente que no va a la iglesia.
Ya en los tiempos de Francisco, la Iglesia Católica había tomado la senda del mundo digital, abriendo cuentas como Franciscus o Pontifex para comunicar con los feligreses del mundo. Muchos religiosos y misioneros usan hoy las redes como un instrumento de evangelización digital. Es el caso de la hermana Siscia Valladares, quien cree que León XIV será favorable a estos canales de comunicación.
Pienso que estará abierto a comunicarse con los jóvenes. De hecho, ahora a finales de julio es el jubileo de los misioneros digitales, 2 días antes del jubileo de la juventud. Y bueno, ahí será un punto importante para saber cómo respirar respecto al tema de la evangelización digital. Yo llevo desde el año 2010 siendo misionera digital, evangelizando en las redes sociales. Y de hecho el sínodo último, sínodo de la sinodalidad, en el documento final le da como carta de identidad a la evangelización digital en la iglesia, de hacer que la gente vuelva a la iglesia de otra manera. Muchos han tenido malas experiencias y con esto nos acercamos a ellos y ellos algunas veces no responden, pero muchas veces sí. Por mi experiencia veo que hay muchísima gente que vuelve a recordar lo que aprendió en la iglesia y vuelve a tener una experiencia de Dios.
Escuchábamos a la hermana Siscia Valladares, presente en redes como Instagram, X y TikTok.
Un enlace a cargo de María Carolina Piña para este Enfoque RFI. Abundamos en la próxima edición sobre las Américas y el hemisferio occidental a las 23 horas GMT de los archivos Redifusión, segunda parte. Ivonne Sánchez.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La cueva de Chauvet nunca se ha abierto al público. Descubierta tan solo hace 3 décadas, en 1994, esta cueva, que se encuentra en la región de Ardèche, al sureste de Francia, contiene algunas de las pinturas rupestres mejor conservadas del mundo. La Cité des Sciences et de l'Industrie en París propone una muestra consagrada a la aventura científica que representa este lugar, es decir, cómo los científicos estudian esta cueva en condiciones muy específicas y abarcando diferentes aspectos, no solo las pinturas, pero también las huellas de animales y seres humanos, la geomorfología de la cueva y hasta su acústica. Christelle Guiraud es la curadora de esta exposición y ella nos dio una visita guiada.
Son muy finas o masivas, son estalactitas, son ligadas a un depósito de calcita.
Esta exposición sobre la cueva de Chauvet se dedica a presentar cómo se hace la investigación científica dentro de este yacimiento bastante excepcional. Y Al entrar a la exposición vamos a presentar esa cueva, porque hay un montón de cosas que la hacen excepcional.
Sí, vamos entrando. Bueno, vemos que entramos como si fuéramos, exactamente como si estuviéramos entrando a una cueva, ¿no? De cierta manera.
Y se ven grandes imágenes de los científicos en la cueva, y se nota que los científicos van caminando sobre pasarelas y no tienen derecho a salir de esas pasarelas. Esto es para conservar y proteger el yacimiento. ¿Por qué lo queremos proteger tanto? Porque es excepcional en su edad. Cuando se hizo las primeras dataciones, se notó que los dibujos rupestres databan de 38.000 años. Y esto hace este sitio lo más antiguo de Europa.
Pero fue descubierta no hace mucho, ¿verdad?
Fue descubierta hace 30 años, y por eso hacemos una exposición también sobre este tema. Y no se ha hecho nunca una exposición sobre cómo se hace la investigación científica en la cueva.
Entonces aquí vemos, bueno, para precisamente en la sala de introducción, vemos a los científicos dentro de la gruta, ¿verdad?
Sí, vemos a los científicos dentro de la cueva, y vemos cómo tienen condiciones de investigación bastante restringidas y particulares. Y eso lo vamos a ver en la exposición, y el público le invitamos a ponerse en la piel de los científicos y a andar en los pasos de los científicos.
Porque bueno, antes de que me adelante, esta cueva solamente se puede explorar 4 semanas al año.
Sí, esta cueva está cerrada al público desde el principio, nunca se ha abierto, y para la investigación se puede investigar solamente 4 semanas al año, en marzo, y nada más, por protegerla. Y también porque hay dióxido de carbono bastante elevado en la cueva, y es para proteger también a los científicos.
Porque en marzo hay menos CO2, ¿verdad?, al interior de la cueva.
Y por eso es el mejor periodo para ir a hacer la campaña de investigación. Y entonces hay un montón de cosas que estudiar y descubrir en esta cueva, no solamente los dibujos rupestres, pero también hay un montón de vestigios que estudiar en la cueva. Por ejemplo, toda la geomorfología, los huesos, las huellas presentes en el suelo. Y la particularidad de este yacimiento es que la cueva se cerró naturalmente hace 21.500 años por un desprendimiento de la cornisa caliza. Y entonces, a partir de esta fecha, ningún ser vivo pudo entrar, ningún ser humano o ningún animal. Y por eso es bastante increíble, porque todo lo que hay adentro es antiguo, de 21.500 años o más.
Hay muchísimos niños, estamos viendo aquí, por eso de tanto ruido. Sí. Ha tenido mucho éxito esta exposición.
Sí, bastante. Es una exposición para adultos y niños, para todo el mundo, familiares, escolares. Y ahora vemos un montón de niños con sus escuelas. Y, por ejemplo, los niños y el público pueden experimentar los materiales de los científicos y las condiciones. Por ejemplo, pueden experimentar andar en esta pasarela, que es ancha solamente de 600 centímetros, y no es tan fácil de cruzarse, de estudiar, de mirar. Y entonces el público puede experimentarlo con las mochilas, los zapatos especiales que hay que poner cuando se va en la goleta. Otra cosa especial de la investigación es que esos arqueólogos y otros científicos, porque son muchos y hay una interdisciplinariedad larga, no tienen derecho a tocar o a excavar. Y eso es bastante especial para unos arqueólogos. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen que hacer un montón de fotos para luego generar modelos 3D. Entonces, lo que proponemos al público es experimentar cómo se hace fotos. Porque hay que hacer un montón de fotos del suelo, de los objetos, y luego para poder tener un modelo 3D de alta calidad. Y por eso los científicos usan unas cámaras que ponen en un palo bastante largo para poder tomar fotos de todas las cosas, porque a veces no pueden aproximarse de los objetos que quieren estudiar. Por ejemplo, esta niña está experimentando cómo se puede hacer foto con este palo largo y la cámara fijada en el palo. Y es bastante difícil físicamente, porque el palo es largo, pesa un poco, y cuando haces las fotos no tienes que cortar tu respiración para no mover. Es algo bastante físico, y las condiciones de investigaciones son algo bastante especial.
Sí, estamos viendo a la niña tomando fotos de como de un cráneo, ¿no? De un animal que murió allí en esa cueva.
Eso. Aquí hemos reconstituido en una escala 1 unos bloques de piedra y encima hay un cráneo de oso cavernario. Y los científicos piensan que son los seres humanos que la han puesto aquí, en esta piedra. Por eso, para estudiar el cráneo, como no se pueden aproximar para estudiarlo, tienen que sacar un montón de fotos para luego tener el modelo 3D.
Porque en esta cueva se encontraron muchos restos de osos.
Hay un montón de huesos de animales. Hay como 4.500 huesos de animales, huesos fosilizados, y de esos 4.500 hay como más del 90% de oso cavernario, porque esa cueva era una cueva de osos, y no una cueva de seres humanos, porque los seres humanos no vivían en las cuevas en esta época del paleolítico, vivían al exterior en campamentos, pero entraban en las cuevas para hacer dibujos.
Sí, porque claro, pensamos luego en el arte parietal, pero en realidad los científicos estudian no solamente esto, ¿verdad? No solamente el arte rupestre.
Exactamente, lo que queríamos decir también al público es que los científicos estudian todo lo que hay en esa cueva. Hay un montón de arte parietal y rupestre bastante fenomenal y muy bonito, pero hay un montón de otras cosas, y entonces van a estudiar las huellas en el suelo, que hay huellas de seres humanos, de animales, huesos, lobos. Hay también excrementos. Aquí tenemos algo donde el público va a descubrir qué podemos conocer con un excremento fosilizado, y se van a descubrir que es un excremento de un lobo, que era una hembra que había comido oso. Bueno, es como una aventura científica súper super divertida. Sí, de detective. Aquí se puede experimentar los conocimientos de la investigación sobre la acústica de la cueva. Y entonces hay unos físicos que han hecho un modelo acústico de la cueva como está hoy. Y el objetivo es tener un modelo como estaba la cueva hace 35.000 años, porque la cueva ha cambiado un poco. Porque hay un montón de calcita que se ha sí, creado.
Sí, estalagmitas.
Eso, hay un montón de estalagmitas, de calcita. Y entonces, y también hay la pasarela de metal. Y entonces la respuesta acústica es diferente hoy que cuando los seres vivos de la prehistoria estaban allá.
Entonces hay científicos especializados. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Aquí se puede escuchar unos sonidos particulares de los sonidos de la grieta. Por ejemplo, si puedo oír en el fuego, ¿cómo se escucha el fuego en la galería? Aquí se escucha. Es como un crepitar de un fuego.
Ya, o sea, sí, y son sonidos que provienen de estos lugares.
Son sonidos. Este sonido lo ponemos en el modelo acústico de los científicos. Y entonces se puede escuchar
cómo se oiría
en la cueva. Podemos hacer algo muy divertido, es recordar su propia voz.
Ah, muy bien. Ah, a ver.
Hello. ¿Puedes decir algo?
Bueno, estoy aquí.
A ver, vamos.
Muy bien. Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Muy bien. Y luego lo vamos a escuchar, por ejemplo, aquí, en esta. Entonces, aquí,
en la sala Ilea.
Muy bien. Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Es muy interesante, realmente se oye el eco, y es realmente bastante fidedigno, ¿no? Porque es realmente basado con este concepto.
Es muy divertido porque la científica que hace este trabajo se llama Luna Valentin y va en la cueva y entonces mide con precisión las variaciones del tiempo de reverberación entre un sonido que pone en la cueva y el tiempo cuando regresa el sonido. Y con eso, con todos esos datos, puede hacer la modelización acústica. Entonces, es muy divertido porque nos contaban los científicos que cuando ella está trabajando en la cueva, hay un montón de sonidos que pone en la cueva, y los otros tienen que usar unos tapones de oído porque están hartos de todo ese ruido. Es bueno, divertido.
Es lo que hay que hacer por la ciencia.
Eso.
Muy bien, y ya para terminar, de hecho, me decía usted que esta exposición también va a viajar a un lugar muy especial.
Sí, la exposición está hecha para viajar, y el primer lugar donde va a ir es en Vallon Pont d'Arc, donde está la cueva, la verdadera cueva, y al lado hay un museo que se llama Grotte Chauvet de Ardèche, que es la réplica de toda la cueva. Va a ir allá para más de un año y medio, y está súper interesante porque el público podrá ver la réplica entera de la cueva y también cómo la investigación científica se hace para conocer y interpretar todas las huellas y todos los datos de la cueva.
Pues muchísimas gracias, Christelle, por este paseo, por esta exposición tan interesante.
Bueno, de nada, muchas gracias a ti. Y los esperamos para visitar la exposición hasta el 11 de mayo.